Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, advierte el Papa Francisco en su encíclica denominada Laudato Si, alabado seas, sobre el cuidado de la casa común. El texto fue difundido el jueves pasado en el Vaticano y presenta un análisis de la situación ambiental en el mundo, hace severas críticas al modelo capitalista consumista, responsabiliza a los poderes económicos y a los países desarrollados de gran parte de los desastres ecológicos, pero vinculando al mismo tiempo el tema central del cuidado del ambiente y de la naturaleza con la defensa de la vida y la dignidad de las personas, la pobreza y la exclusión en el mundo. Indudablemente se trata de un documento de gran importancia, habida cuenta la influencia que tiene el Papa no solamente sobre la Grey católica, sino también a nivel mundial sobre todos los dirigentes políticos. El Papa se pregunta en el documento, algo que comenta el colega periodista Washington Uranga en página 12 de este último viernes, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Y en una parte, la encíclica denuncia una relación directa entre destrucción del medio ambiente, pobreza y explotación económica, y advierte que no sirve luchar contra uno de esos tres factores si no se atacan los otros dos. Al mismo tiempo, Francisco alza la voz contra la tecnificación obsesiva y un falso humanismo que, en el fondo, sostiene, relega a la persona en beneficio de la máquina. Frente a todo esto, el Papa Francisco sostiene que llama la atención la debilidad de la reacción política internacional, el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas, en vista de que la alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos. Sin embargo, el Papa sostiene también que la humanidad tiene aún capacidad de colaborar para construir nuestra casa común, dado que el ser humano es todavía capaz de intervenir positivamente y no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, pueden también superarse, volver a elegir el bien y regenerarse. Esto último nos permite asociar la encíclica, su contenido, la esencia del mensaje papal, con un maravilloso mensaje que nos legó también el prócer Manuel Belgrano, a quien recordamos particularmente hoy en este día dedicado a recordar al creador de la bandera nacional. Decía Belgrano: "Nosotros somos esos locos. ¿Lo saben ustedes, mis amigos? Somos locos porque pensamos que hay una justicia eterna que es llamada a gobernar el mundo. Somos locos porque pensamos que todos los hombres nacen iguales y libres, que lo mismo en religión que en política ellos tienen derechos y deberes uniformes a los ojos del cielo. Somos locos porque pensamos que todos los pueblos son libres y soberanos, y que no hay más legitimidad política en el mundo que la que procede de sus voluntades. Somos locos, decía Manuel Belgrano, porque pensamos que el reino de la razón ha de venir algún día. Somos locos porque no queremos creer que los tiranos y la impostura y la infamia han de gobernar eternamente sobre la tierra. Somos locos porque no queremos creer que nada hay en el mundo de positivo y perpetuo, fuera de las cadenas, los cañones, el plomo y el crimen. Por eso somos locos, sí. Y si por eso somos locos, yo, decía Belgrano, me lleno de orgullo en ser loco de ese modo. Yo me ennoblezco con la locura de creer como creo que un sepulcro está cavado ya para nuestros tiranos, que la libertad viene, que el reinado del pueblo ya se acerca, que una grande época va a comenzar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa, en este caso el número 130. Liliana, ya vamos por el sexto año consecutivo, el programa 130. Les cuento que Liliana está un poquito engripadita, está tomando un té, pero ella es firme como una roca y no quiso faltar a esta edición, así que Liliana, abrigate y te tenemos con nosotros una vez más.
Gracias.
Bien, Liliana, me alegro entonces que hayas podido venir y vamos al contenido de nuestro programa de hoy. Finalizando la emisión, les contamos que nos va a visitar el escritor Sergio Marelli, que acaba de presentar el libro Javier Villafañe, la poesía en mameluco, una realmente exquisita publicación sobre el maese Trotamundos.
Seguimos repasando qué es lo que está sucediendo en los foros en los que se discute un proyecto de ley para la economía solidaria.
Día sábado feriado, algo curioso, que nos lleva a recordar nada menos que a Manuel Belgrano, creador de la celeste y blanca bandera que va mucho más allá de la camiseta que nuestra selección de fútbol llevará frente a Jamaica en el marco de la Copa América.
Y Ana Grondona sigue mirando nuestro país a través de su tamiz sociológico. Y Mariana Anzorena nos sigue acercando la visión de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador. Hoy van a hablar sobre el libro de María Seoane, Bravas.
Y esta semana Silvia Porritelli nos trae un informe que, si no fuese por la hora, Liliana, lo invitaría a que se siente a escucharlo con un buen porrón de cerveza en la mano. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a conocer la historia de la cooperativa de trabajo Luna, cerveza artesanal sin patrón.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En los últimos años se generó en el mundo un auge creciente de producción casera de cervezas artesanales. La mayoría de los proyectos autogestivos de elaboración de cerveza comenzaron como hobby y buscando consumir un producto más natural a las propuestas industriales del mercado. Esta práctica se hizo eco en varios colectivos solidarios que vieron en la cerveza artesanal un modo de compartir y también de generar una fuente de ingresos. La cooperativa Cerveza Artesanal Sin Patrón, Luna, surgió en 2009, pero fue recién en 2011 cuando logró sistematizar su forma de trabajo, afianzar el grupo asociativo y contar con una producción regular, ya que la primera etapa fue de experimentación.
Al principio de todo, para nosotros era como, en un grupo mayor que era al inicio, era como una bebida de consumo habitual entre los que integrábamos el espacio, y se nos había ocurrido como una forma de hacer nuestra propia cerveza, digamos, en lugar de consumir cerveza industrial que salía además cada vez con menos calidad.
Juan Mascaró, integrante de la cooperativa Cerveza Artesanal Sin Patrón.
Es una realidad que en los últimos años la cerveza industrial, las grandes marcas han bajado de calidad, ¿no? Es una cerveza casi sin sabor y bueno, entonces nosotros pensábamos en esto como una especie de autoconsumo. Después surgió la idea de poder pensarlo como proyecto de trabajo, cuando ya el espacio estuvo compuesto por compañeros que tenían una necesidad de trabajo y que tenían por ahí trabajos precarios o temporales, empezó a funcionar como esta idea de poder venderla y comercializarla, la cerveza. Pero al principio fue esto de querer probar nuestra propia cerveza, ¿no?
Para arrancar con este emprendimiento se necesita, entre otros insumos y elementos, agua, granos de cebada, lúpulo y levadura, además de una olla grande, una heladera, una licuadora, un termómetro, un densímetro, un recipiente con tapa y, por sobre todas las cosas, muchas ganas y algo de paciencia. Juan Mascaró, uno de los encargados del proceso de cocción y del reparto en los diferentes puntos de distribución, habla de los comienzos experimentales de la cerveza Luna, nombre que el grupo asociativo le dio a su producto.
La primera etapa fue como muy artesanal, ¿no? Cocinábamos con un mechero, una olla de estas grandes que se usan para las ollas populares. En este caso era una olla de obra, de cuando se hacen las comidas de las obras en construcción. Bueno, después con un enfriador, que es un proceso de la cerveza, en un momento hay que enfriarla para pasarla a los fermentadores, también lo habíamos fabricado caseramente. Todo esto con la ayuda de otras cooperativas, ¿no? Esto fue interesante porque durante todos estos años muchas cosas no hubieran sido posibles sin esta idea solidaria del apoyo y de ir transmitiendo conocimiento. Otros compañeros que ya sabían un poco mejor cómo trabajar esto de la cerveza nos fueron dando una mano, tanto al principio como en otros momentos, en otras etapas del proceso, ¿no?
Como señala Mascaró, para avanzar en la consolidación de la producción de la cerveza artesanal sin patrón, fue fundamental la ayuda y el asesoramiento que el colectivo recibió de otras organizaciones solidarias que, a diferencia de las empresas lucrativas que buscan competir y ganar espacios, siempre están dispuestas a colaborar y a cooperar con otras iniciativas de la economía social.
Tratamos de abarcar distintas zonas y también por ahora poder distribuir en la cantidad que producimos, porque lo que notamos es que hay mucha más demanda, pero que todavía nosotros no podemos cubrir, ¿no? Tendríamos que poder fabricar el doble tal vez de litros y se podrían ubicar perfectamente, digamos. Hoy hay como todo un sector de consumo con la cerveza artesanal. Y una característica es que nosotros tratamos de buscar un precio popular, ¿no? O sea, un precio que se acerque al precio de mercado de la cerveza, que permita que cualquier persona pueda acceder a ella, distinto a cómo en general se viene pensando el tema de la cerveza artesanal, que es como un producto medio de lujo, mucho más costoso que la cerveza industrial y que, bueno, y que solo consumen algunos sectores sociales, ¿no? Esto para nosotros es importante porque significa llegar a sectores populares que puedan también acceder en la información a cómo se hace esa cerveza y cuál es el proyecto de trabajo sin patrón que hay detrás, ¿no? A esos compañeros o personas de los barrios, particularmente aquí en el conurbano, es donde nosotros queremos llegar con la cerveza.
La distribución de la cerveza Luna también se realiza a través de las redes solidarias de la economía social, como son Puente del Sur, Colectivo Solidario, Mercado Solidario de Bonpland, Red Tacurú y los bares cooperativos Mupunto de Encuentro, Bar de la Dignidad y La Barbarie, entre otros sitios de distribución.
Un proceso completo de 50 litros lleva más o menos unas 20 horas o 30, tomando en cuenta la distribución y demás, de trabajo de los compañeros de la cooperativa, ¿no? Para producir esos 50 litros de cerveza. El precio de la cerveza está organizado más o menos en un 40 o 30 y pico por ciento con los costos de insumos, o sea, la levadura, el lúpulo, la malta, etcétera, hasta el envase y las chapitas que lo tapan, y el otro 60% son horas de trabajo, ¿no? Todavía esa proporción es muy grande en horas de trabajo porque producimos poca cantidad. Si nosotros pudiéramos tener una infraestructura mayor, seguramente esas horas en función de litro bajarían, con lo que podría bajar incluso el costo de la cerveza. Hoy la cerveza está entre 30 y 35 pesos el litro, depende de dónde se compre y dónde se consiga.
En los comienzos los cerveceros elaboraban unos pocos litros cada tanto y luego de probar y evaluar los resultados, corregían errores y ajustaban las medidas. En esos primeros pasos la tirada llegaba como máximo a 200 litros por mes. Gracias al aporte económico que recibieron del Fondo de Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio, CREAS, que les permitió instalar equipos con mayor capacidad de elaboración, mejorar la calidad de la cerveza, medir con precisión los insumos y capacitarse, los artesanos logran actualmente embotellar 400 litros mensuales.
Básicamente cualquier cerveza artesanal, no solo la nuestra, va a encontrar el consumidor un sabor a la cebada, que es el sabor original de la cerveza. Es muy difícil explicar, hasta que no lo prueben no van a poder reconocerlo. Es una cerveza que tiene un gusto más fuerte, se siente el amargor y se siente el gusto del grano, ¿no? Que es la cebada, es la base con la cual se hace la cerveza. Una experiencia que nos cuenta mucho la gente es que no vuelve después a probar casi a probar la cerveza industrial, ¿no? Porque le resulta insípida y además la cerveza industrial tiene conservantes y una serie de productos que hace que se pueda distribuir muchos meses después de cocinada, que hace también que se genere la famosa resaca en el que consume cerveza, aunque uno no tome tanto, siente la hinchazón y siente el malestar tal vez al otro día. Bueno, eso es producto básicamente de la forma en que está hecha la cerveza industrial.
La cerveza se obtiene por medio de la fermentación alcohólica de un mosto elaborado con malta cebada germinada sola o en mezcla con otros cereales, lúpulo, levadura y agua potable. El proceso de elaboración de la cerveza comienza con su cocción, que se realiza en el día. Luego sigue la fermentación, que lleva unos días, mientras se mide constantemente la densidad que adquiere el producto. continúa el clarificado, que es la depuración de la cerveza cocida, cuya duración es de una semana. Posteriormente, durante el embotellado, se incorpora azúcar a fin de obtener un gasificado natural. En esta fórmula radica el secreto de una cerveza diferente a la que se produce de manera industrial. El objetivo de los integrantes de la cooperativa es que la gente se vuelque al consumo de bebidas producidas a través de la autogestión. Juan Mascaró explica el porqué del nombre de la cerveza y por qué una cooperativa como forma de gestión para producirla.
Luna no tiene mucha historia el nombre. En realidad salió de alguna asamblea ahí con los compañeros cuando había que poner algún nombre para sacarla. Y bueno, se habló de que se consumía en general a la noche, a la luz de la luna, y salió un poco lo de luna. Pero no tiene más vuelta que esa el nombre. Y bueno, Cerveza Sin Patrón es la cooperativa, justamente para poder también visibilizar esta idea de cómo se produce la cerveza más allá del producto, ¿no? La cerveza artesanal es un mercado, digamos, donde proliferan por ahí los sabores, los gustos, pero el 80 o 90% de esas cervezas están realizadas en proyectos empresariales, bajo patrón, o en pequeños proyectos de socios, pero que no se proponen, digamos, una estructura cooperativa en el trabajo. Nosotros, además de ofrecer la cerveza, queríamos resaltar eso, que se está haciendo de esta manera.
Para achicar costos y colaborar con el cuidado del medio ambiente, el embotellado se realiza en envases que descartan algunos bares y comercios y también que amigos y consumidores les acercan. Elaborada en un ámbito casero y familiar, un espacio ubicado en el fondo de la casa de un familiar de uno de los miembros del colectivo, la cerveza artesanal Sin Patrón, Luna, se propone como un producto natural y solidario.
Le interesó, ¿no? Me imagino que sí. Y si quiere saber más sobre la cooperativa Cerveza Artesanal Sin Patrón, Luna, así se llama la cooperativa, puede ingresar a la página de Facebook Cerveza Luna, Cerveza Artesanal y Sin Patrón. Y si quiere probarla, puede hacer su pedido a la dirección de correo electrónico. Tome nota, Cerveza Luna Sin Patrón, todo junto, cervezalunasinpatron@gmail.com. También puede llamar al 11-3086-5592. Se lo repito, 11-3086-5592, y pide una cervecita.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
El próximo martes comienza el 7º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. 7 años ininterrumpidos de buena poesía, representativa de las distintas tradiciones argentinas y latinoamericanas. En esta nueva edición del Festival Latinoamericano, pero también intercontinental, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini se enorgullece por la continuidad y redobla la apuesta y el compromiso hacia más encuentros, más poesía de calidad, más identidad cultural, más diversidades poéticas. La lista de participantes y las actividades que se van a desarrollar desde el martes es tan extensa que si se la cuento completa no voy a hacer más que marearlo. A lo largo del programa de hoy le vamos a ir comentando unas pocas de esas actividades, pero si quiere la programación completa, anote esta página: www.festivalpoesiaenelcentro.blogspot.com.ar. Reitero, www.festivalpoesiaenelcentro.blogspot.com.ar.
Viejo.
Pa.
Papi.
Papá.
Papucho.
No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo a papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Desde la gente. Efemérides.
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, Manuel Belgrano para sintetizar, es uno de los héroes fundamentales de la historia nacional. Junto con San Martín, son los dos próceres que recibieron menos críticas y cuestionamientos de las distintas corrientes historiográficas y del pensamiento de nuestro país.
De otros no, pero seguro que de San Martín y de Belgrano, todos los argentinos y las argentinas tienen alguna idea formada sobre quiénes fueron.
Belgrano nació un 3 de junio de 1770, estudió en el Colegio San Carlos, que después sería el Nacional Buenos Aires, y las universidades de Salamanca y Valladolid en España. A los 23 años fue designado como el primer secretario del consulado, desde donde fomentó la educación para la capacitación de oficios, creando las escuelas de dibujo, matemáticas y náutica.
Padre era italiano. De hecho, el apellido de él es distinto al que después trascendió, que es Domingo Belgrano Pérez. Y él en los 50 del siglo XVIII, primero se va a España, desde donde consigue el permiso para venir a Buenos Aires, porque evidentemente en esa época no se podía viajar de un lado a otro libremente, y consigue el permiso y se instala en Buenos Aires en los 50. Y en realidad llega, aunque no era una familia totalmente humilde, digamos, llega un poco con una mano adelante y otra mano atrás, y empieza haciendo actividad comercial, pero en un nivel muy, muy bajo, ¿no? Haciendo transacciones muy humildes, comprando y vendiendo algunas cosas en Buenos Aires. Pero bueno, lo cierto es que en unas pocas décadas termina convirtiéndose en uno de los comerciantes más ricos de Buenos Aires.
Jorge Gelman, historiador por la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.
Padre lo mandó a estudiar a España, lo mandó a estudiar comercio, pero en realidad él no estudió comercio, estudió leyes. Por un lado defendían la idea de la ilustración, es decir, las luces, la importancia del conocimiento para mejorar la sociedad. Entonces, obviamente Belgrano, desde su función en el consulado, fue un gran defensor de la educación. La necesidad de crear escuelas de todo tipo para que la gente se forme, para los que hacen agricultura aprendan a mejorar la agricultura que hacen, para los que hacen navegación aprendan cómo se mejoran los instrumentos de navegación, etc.
Felipe Piña escribe que Belgrano se incorpora a las milicias criollas durante las invasiones inglesas de 1806. A partir de entonces, compartirá su pasión por la política y la economía con una carrera militar que no lo entusiasmaba demasiado.
Cumplió un rol protagónico en la Revolución de Mayo y fue nombrado vocal. Se le encomendó la expedición al Paraguay y en su transcurso creó la bandera el 27 de febrero de 1812. En el norte encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán y Salta. Luego vendrán las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma y su retiro del ejército del norte. En 1816 participará activamente en el Congreso de Tucumán.
¿Cómo se transformó en un prócer? En los años que siguieron a su muerte, con la situación política más calma, se lo comienza a recordar. Es Bartolomé Mitre, el padre de la historiografía liberal, quien a mediados del siglo XIX lo elige como el personaje a través del cual contar la Revolución de Mayo y la Independencia. Mitre, claro está, describe un personaje despojado de su potencia transformadora y lo adapta al molde de su ideología política.
Belgrano es uno de los primeros próceres de la patria en tener un monumento que se erigió en Plaza de Mayo en 1873. En 1938 se decidió que la fecha de su muerte iba a ser un feriado nacional y que se iba a conmemorar el Día de la Bandera y se inició en Rosario un monumento para homenajearlo.
Es el Estado Nacional efectivamente existente el que se dota de un panteón y de este modo se hace legítimo, héroes que han venido a fundar la nación que hoy es la nación.
Alejandro Catarusa, historiador por la Universidad Nacional de Buenos Aires y el CONICET.
Los héroes aparecen en general y los miembros de los panteones revestidos de unas virtudes que son también las virtudes del presente, son las virtudes del capitalismo avanzado, son individuos que son austeros, que son capaces de cualquier sacrificio, que son, además, en un toque quizá más romántico, capaces de ejecutar acciones heroicas y dueños de un coraje sin par. En la escuela primaria, en el caso de Belgrano, y en el caso de otros próceres, no solo de Belgrano, lo que ocurre es que al estar asociado a Belgrano a la bandera, la insistencia sobre él quizá fuera mayor.
Belgrano fue un revolucionario de su tiempo, un estratega militar aún sin ser militar, un político brillante y el primer economista argentino. Pero si nos corremos un poco de la típica construcción del prócer de bronce, veremos al revolucionario que deja su promisoria carrera como abogado para meterse de lleno en la causa en la que creía. Ese, quizás, sea el costado más interesante de la figura de Belgrano, la del hombre de carne y hueso que se compromete de lleno en la transformación de su realidad.
Mariano Loiacono al frente de una banda compuesta por el propio Loiacono en trompeta y trombón, Martín Partirer en clarinete, Alan Zimmerman en piano, Juan Manuel Bayón en contrabajo, Pepita Beira en batería y Gabriela Beltramino en voz, hicieron esta interesante versión de Aurora.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente, tenemos una cantidad muy grande de publicaciones, siempre, inevitablemente, Liliana, como vos bien sabés, seleccionamos una o dos que vamos a compartir. En este caso tengo Mundo Mutual, cuyo director también es el amigo Luis Valladares, el mismo que la publicación Mundo Cooperativo. Seleccioné en este caso un reportaje que le hacen al licenciado Alejandro Russo, presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades. Se refiere a muchos temas del sector y en particular hay un subtítulo que dice anteproyecto de ley. Obviamente se refiere al anteproyecto de ley de la economía solidaria. Y dice textualmente, creo que el anteproyecto de ley está teniendo resultados muy satisfactorios en todo el país. El mutualismo se ha podido expresar con mucha libertad, lo mismo que el cooperativismo, se están recibiendo aportes de muy buena calidad y prácticamente el común del mutualismo plantea la reforma de la ley de mutualidades, pero no su derogación. Es fundamental, sostiene el dirigente de la Confederación Argentina de Mutuales, Alejandro Russo, este punto con relación a la no derogación de la ley actual de mutuales, máxime con la posición que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia con relación al artículo 29, que habla de las exenciones genéricas de las entidades mutuales. Es un derecho que si se derogara la ley lo podríamos perder, afirma el licenciado Alejandro Russo. Muy interesante publicación, como siempre la recomendamos, Mundo Mutual.
Eso de que siguen firmes con que no se derogue la ley, yo se lo escuché decir a viejos cooperativistas y realmente con mucha convicción y con mucho sustento sobre lo que decían. Así que me parece oportuno realmente que así sea, ¿no?
Claro, hay que enriquecerla, actualizarla, pero no derogarla lisa y llanamente.
Bueno, yo voy a compartir un cable de Ansol que dice que de la mano del INTI, las empresas mendocinas La Línea y Fruderpa recibieron asistencia técnica en la fabricación de equipos y en el diseño de la planta agroindustrial de procesamiento de pulpas concentradas asépticas de frutas y hortalizas de San Rafael. De ese modo, las cooperativistas podrán incorporar a su producción rentabilidad y sustentabilidad. El proyecto, que acaba de finalizar su primera etapa, permitirá procesar por hora más de 8.000 kilogramos de pulpas industriales de ciruelas, damascos, duraznos, manzanas, peras, tomates, entre otras. La planta agroindustrial de San Rafael es el resultado de un trabajo conjunto entre las cooperativas, el municipio de San Rafael, el Ministerio de Agroindustria y Tecnología Provincial y la cartera industrial nacional que realiza la asistencia técnica desde el INTI. Los pasos a seguir contemplan el montaje, instalación y puesta en marcha de la planta, la capacitación del personal y el diseño y ejecución de ensayos de productos alimenticios derivados. Y además de este beneficio para las cooperativas, hay que destacar este escenario alentador para la producción de alimentos con el apoyo del Centro INTI Mendoza, que brinda a los productores locales asesoramiento para el diseño de productos, procesos y plantas, además del tradicional servicio analítico que hace años viene prestando a la industria fruto y hortícola.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Estamos terminando una semana agitada con novedades, noticias muy importantes que tienen que ver con el futuro inmediato y con el futuro distante. Y para eso, por supuesto, contamos ya con la gratísima presencia de Ana Grondona, que nos va a ayudar a reflexionar sobre todo lo que viene pasando después de esta semanita agitadísima, ¿no es cierto, Ana?
Bueno, sí, la verdad que esta semana no nos dio descanso, ¿no? Como una buena película de suspenso, parecía.
Y por si fuera poco, todavía hay que esperar hasta las 12 de la noche de hoy, porque pueden haber aún sorpresas.
Efectivamente, o sea que todavía estamos ahí al filo de la silla.
Exactamente.
Pero bueno, una semana que empezó el domingo pasado con un cambio de escenario. Respecto al menos de las expectativas que se habían generado, me refiero a la elección en la provincia de Santa Fe para elegir el próximo gobernador de la provincia, una provincia por cierto conflictiva con un horizonte de muchos problemas y ni más ni menos que la cuestión del narcotráfico. Bueno, ahí había una expectativa de una victoria del PRO cómoda, al menos, y sin embargo no fue eso lo que arrojaron los números del escrutinio preliminar. Todavía se está esperando los resultados del escrutinio definitivo. Pero bueno, lo que parece evidente es un crecimiento muy importante del Frente para la Victoria y aparentemente habría triunfado el candidato del socialismo, ¿no? Bonfatti, contra las expectativas incluso del propio partido.
Sí, sí, Bonfatti dijo dos cosas impactantes. Una, que le escupieron el asado al PRO, y otra, que la pérdida de la candidatura de Miguel del Cela, gobernador de la provincia, es una patada en el hígado al PRO. Y por si eso fuera poco, el Lole Reutemann dijo que del Cel no le llegó a los sectores pensantes. Vos fijate, ¿no?
Sí, impresionante esa declaración. Efectivamente, algo de eso pasó, porque por lo menos se vio claramente que Macri no pudo bailar tan a gusto como suele
en otras
bailar.
Oportunidades.
Claro. Bueno, eso generó una sensación, al menos, de cierto desinflamiento, por así llamarlo, a la expectativa de PRO respecto a las presidenciales, ¿no? Y a la figura puntualmente de Macri en respecto a eso. Pocas horas habían pasado ese cambio de escenario cuando nos enteramos de una noticia sumamente importante, la decisión de proponer al Chino Zanini como vicepresidente de la fórmula de Daniel Scioli, lo cual dejaba nulo espacio para una oposición a esa candidatura, habida cuenta que se trata de una persona íntimamente vinculado al kirchnerismo desde hace muchísimos años, décadas, y un hacedor claro de lo que todos denominamos el proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no había mucho espacio para un aspaso. Primera cuestión que se abre ahí entonces es discutir, pensar si era una instancia interesante, relevante, importante, o si por el contrario no se podía prescindir y no lo era. Como dice usualmente Mario Winfield, y yo voy a apropiarme de esa expresión, esta cronista piensa que hubiera sido interesante una PASO, más allá de los resultados, que sería irresponsable suponer que no iban a ser lo que efectivamente hoy tenemos, que es la candidatura de Daniel Scioli. Me parece que eso era lo más probable. Pero aún así hubiera sido una instancia interesante para disputar la sucesión. Igualmente son atendibles, me parece, las razones para no realizar esa interna, esa elección interna abierta, en virtud de no horadar el liderazgo de algún modo de Cristina, que hubiera quedado quizás más pegada a la candidatura de Randazzo, en virtud de el modo en que el propio Florencio Randazzo encaró su campaña y su posición, ¿no? Que me parece que hay que reconocerle, de continuidad con el proyecto, de oposición a lo que sospechamos son, y sabemos por varios indicios también, ¿no?, son posiciones más conservadoras de Daniel Scioli, y frente a eso Randazzo representaba en el escenario de la semana pasada una continuidad más clara respecto del el núcleo duro, digamos, de ciertas cuestiones kirchneristas. En ese sentido se abre otra discusión que tiene que ver, por un lado, con cómo se comunica tanto a la opinión pública como al propio Randazzo esta decisión de producir la fórmula Scioli-Zanini, y por otra parte, cómo reacciona Randazzo frente a esta comunicación, ¿no? Y también decía Mario Winfield estos días que no es la especialidad del kirchnerismo la suavidad en la comunicación de ciertas noticias, ¿verdad?
Sí, es verdad. No suelen usar anestesia.
No, y así fue en este caso. Y eso es una pena, porque me parece, esta cronista, de vuelta, opina que ha sido valiosa la posición de Florencio Randazzo, que además ha tenido una gestión interesante como ministro en distintos puestos. Y esas son cosas para valorar y para sopesar, y que las personas son importantes además del movimiento, y quizás la forma de comunicación no fue la correcta. En relación a eso, está la cuestión de la reacción, ¿no?, de Randazzo y su posición de no aceptar la candidatura a la provincia de Buenos Aires. Nuevamente ahí se abren discusiones, ¿no? ¿Qué es más importante? Mantener la propia palabra, cuestiones que tienen que ver con la honorabilidad, con la construcción de una trayectoria coherente, con la individualidad, con la heroicidad, o si por el contrario pesa más lo que tiene que ver con el colectivo, con el proyecto nacional, con el movimiento político, en fin, ¿no? Con la voluntad de lo común que también construye la política. Y me parece que más allá de la opinión coyuntural en este caso, nuevamente esta cronista le hubiera gustado que Florencio Randazzo aceptara la candidatura por Florencio Randazzo, porque hubiera sido un gol de media cancha hacer todo junto.
Exactamente.
Era una boleta extraordinaria. Y por también la provincia de Buenos Aires, más allá de esta posición coyuntural, me parece que es cierto que son dos cuestiones que ambas son relevantes en la política, ¿no? La desobediencia también en política puede ser muy importante. Y me parece que es interesante mantener esa tensión y esperar a ver cómo evoluciona. Y sobre todo, para cerrar, me parece que es fundamental no confundir en alguna medida el horizonte, y que estas disputas internas que tiene que haber, que son naturales, que son lógicas en cualquier movimiento político, no obturen lo que me parece que son los antagonismos, como siempre decimos, más fuertes, las adversidades más fuertes. Y al respecto, para cerrar nada más que dos cuestiones de la respuesta inmediata del grupo Clarín frente al anuncio de esta fórmula Scioli-Zanini, que parece bastante fuerte, ¿no? Y esperemos que así lo sea. A pocas horas de eso, hubo dos temas nodales en los múltiples medios del monopolio. Uno, la sexualidad de Florencia de la B, ¿no? La definición de si es varón, si es mujer, con esas cuestiones tan esencialistas y además que van en contra de la ley de identidad de género que tiene este país, por un lado. Y por otro lado, Telenoche le dedicó una parte importante de su programa, un informe del periodista Scioli, sobre el boom inmobiliario de Fuerte Apache, que reproducía memorias bastante gorilas, a mi entender, de esta vieja cuestión de que los sectores populares hacen el asado con el parqué de la casa que le da el programa de vivienda, en este caso remozado bajo la forma de los pobres tienen jacuzzi en Fuerte Apache. Me parece que ambas cuestiones, la estigmatización de estos dos sectores vulnerables, ¿no?, los que tienen otras formas del deseo y los sectores populares, es un dato a tener en cuenta como inmediata respuesta del Grupo Clarín frente a una fórmula que pareciera establecer la continuidad, aunque veremos bajo qué formas, de lo que se denomina el proyecto nacional.
Todo esto que ha pasado y las expresiones públicas del arco opositor, sobre todo de los sectores hegemónicos de la comunicación periodística, me hacen recordar una expresión brillante de Jorge Rivas, pobre Jorge Rivas, querido amigo, legislador a nivel nacional, cuando dijo que lo que más le gusta del kirchnerismo son los enemigos que tiene. Y entre esos enemigos está Elisa Carrió, que por estos días nos hizo ver con absoluta claridad que desde el año 2003 los argentinos y las argentinas vivimos bajo una dictadura estalinista, ahora reforzada con la presencia del chino Zanini en la fórmula presidencial del Frente para la Victoria. Qué descubrimiento el de Lilita, ¿verdad?
Sí, un estalinismo ahora un poco maoísta también, parece, con el chino.
Inclinado hacia el oriente. Ana, como siempre, muchas gracias por tus reflexiones, porque nos ayudan a ver y entender un poquito mejor esta compleja y dinámica realidad. Será hasta la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
En el marco del séptimo Festival de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación, ya lo comentamos, hay múltiples actividades, mesas y espectáculos. El Centro Cultural de la Cooperación tiene pautada una programación especial de poesía y teatro. Por ejemplo, habrá una función especial de Los Caminos de Federico sobre textos de Federico García Lorca con Cristina Vanegas el martes a las 21 horas, así como también del espectáculo Patricio Contreras dice Nicanor Parra sobre textos de Nicanor Parra para el viernes a las 20 horas. También se verá Con un tigre en la boca, Manual de los amantes, sobre textos de Jorge Bocanera, Patricia Díaz, Vialet, Juano Villafañe y Laura Yazán, interpretado por Ingrid Pelicori, Ana Llovino, Sebastián Richard y Edgardo Moreira, el sábado a las 22:30. Y Ceremonia Nocturna, drama metafísico, sobre textos de Olga Orozco, con Mosquito Sancineto, Javier Lanús, Ivana Zacharsky, Melina Benítez y Yasmina Cura, el domingo a las 8 de la noche. Igualmente, insisto, lo mejor es que ingrese a www.festivalpoesiaenelcentro.blogspot.com.ar y mire allí la programación completa.
Viejo.
Pa.
Papi.
Papá.
Papucho.
No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo, papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Como anticipo del séptimo Festival de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación, que comienza este martes, se podrá ver y escuchar De Fantasmas y Tangos con la agrupación Demoliendo Tangos, que integran Federico Misharri y Luis Longhi, y que le rinde tributo a Juan Gelman y Julio Cortázar. Hoy sábado y mañana domingo a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación. También hoy, pero a las 22:30, espectáculo de poesía, danza y música sobre textos de Luis Luqui, Juano Villafañe y Carlos Aldazábal, con Gustavo Janiszewski, Isabel Páez, Fernando Suárez y Pablo Yanis. Recordamos que el Centro Cultural se encuentra en la Avenida Corrientes 1543.
Desde la gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente. Visión de género.
Visión de género.
Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva entrega de esta columna que hacemos con mucho amor cada mañana desde la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esta vez queríamos hacer un poco de historia. Entendíamos que se merecía este libro del cual vamos a hablar en unos ratitos nomás. Entendíamos que Bravas, así se llama el libro que acaba de lanzar María Seoane, escritora, investigadora, periodista, actualmente es la directora de Radio Nacional. Ella ha escrito este libro sobre dos mujeres muy especiales, dos mujeres que realmente merecían este libro. Es un libro apasionante, desde ya lo estamos compartiendo con todos ustedes y difundiéndolo porque realmente es atrapante. Ella habla de Alicia Eguren de Cook y Piri Lugones, dos escritoras, periodistas, editoras, traductoras, pero por sobre todas las cosas, conspiradoras. Ellas fueron estudiantes de filosofía y letras, lucharon contra el sometimiento de las mujeres, creyeron en el sexo libre, conocieron el amor entre las sábanas de dos intelectuales brillantes como fue John William Cook y Rodolfo Walsh. Las dos fueron perseguidas y asesinadas por la dictadura militar. Entendemos que estos son motivos suficientes como para compartir con María Seoane, a quien le hicimos la entrevista y le preguntamos sobre este libro. Entendíamos que era más que suficiente para adentrarnos en esta apasionante, en la apasionante vida de estas dos mujeres. Así que vamos a compartir con todos ustedes la entrevista que hicimos, insisto, a María Seoane, directora de Radio Nacional, escritora y periodista, autora de Bravas. Y a ella le preguntábamos, en primera medida y sobre este libro, ¿qué tenían de especial Alicia y Piri Lugones para merecer un libro?
Lo que tenían de especial es que las dos nacieron en la década del 20. Las dos fueron dos mujeres extraordinarias en el mundo de la política y la cultura. Y las dos tuvieron un destino de lucha en los años 60-70, y las dos tuvieron un destino trágico al ser asesinadas por la dictadura militar. Lo más importante es que la obra de Alicia es una obra política, fue la mujer de John William Cook, y bueno, feminista de primera hora, si las hubo, una mujer que fue... ocupó un rol en el primer peronismo también, fue la diplomática más joven de la historia de la diplomacia internacional, cuando Perón en el 46 a Inglaterra, en la embajada inglesa, que se estaba negociando el tema de los ferrocarriles y otras cosas. Luego con John William Cook construyó el movimiento peronista revolucionario, y la agrupación que los tuvo como líderes. Estuvo en Cuba, fue entrenadora, digamos, fue la formadora de los grupos de izquierda de la guerrilla revolucionaria en los años 70 en Argentina, en Cuba, y fue una de las mujeres que participó en la formación de revolucionarias en función desde el peronismo, de lo que se llamó peronismo de base o peronismo revolucionario. El caso de Alicia de Piri Lugones fue, Susana Lugones fue, bueno, fue la nieta de Leopoldo Lugones, la hija del torturador, inventor de la picana eléctrica, su padre Polo Lugones, tal así que ella se presentaba como la nieta del poeta y la hija del torturador. Ella fue una persona decisiva en la formación, de la construcción de la cultura de los años 60, amiga de Paco Urondo, Rodolfo Walsh, trabajó en la editorial Jorge Álvarez, donde, bueno, se dio a conocer los libros de Ricardo Piglia, de Manuel Puig por primera vez. O sea, fue sinceramente central en la cultura de los años 60 y participó como en la vanguardia política también, en la FAP y en luego Montoneros. Integró un equipo junto con Walsh de Radio Escuchas que les permitía saber con antelación el movimiento policial en la represión, en las manifestaciones, etcétera, que era un informe, era su militancia en Montoneros, aparte de militar en algunos barrios. Y bueno, finalmente Piri, aislada como a fin de en el año 77, Alicia desaparece en enero del 77, Piri en diciembre del 77, terminan sus días asesinadas y tiradas al río.
Escuchamos a María Seoane, a quien le hicimos una entrevista y le preguntábamos sobre la vida de estas dos mujeres en la cual se basó para escribir su último título, Bravas. A María Seoane también le preguntábamos, ¿cuál crees sería la postura de ambas militantes sobre este proceso político argentino y latinoamericano? A ver qué nos decía María Seoane.
Bueno, yo creo que ambas serían kirchneristas, sin ninguna duda, y estarían no solamente de acuerdo con el ideario nacional del kirchnerismo, sino con, primero que las dos eran peronistas. Es interesante porque Eguren era peronista genética, digamos, y Alice y Pirí Lugones viene de la izquierda no peronista y termina en el peronismo, por lo cual es una síntesis que define bastante al kirchnerismo en este momento, y entonces sin duda ambas serían kirchneristas en cuanto a las reivindicaciones de derechos, etcétera, que el kirchnerismo implicó para los sectores populares. Serían parte de este movimiento nacional y popular. Y respecto de Latinoamérica, por supuesto, estarían con el mismo ideario de una Latinoamérica unida, una Latinoamérica donde se aplicaran gobiernos populares, políticas de igualdad y de desarrollo, y tendrían una posición de autodeterminación de América Latina y de todos los países del mundo respecto a los grandes imperios o grandes corporaciones. Así que esa es, creo que sería seguramente su derrotero.
A quien estás escuchando es a María Seoane, a quien le hicimos la entrevista a propósito del lanzamiento de su libro Bravas, dedicado a Alicia Eguren de Cook y Pirí Lugones, un libro fascinante, totalmente recomendable. Y la última pregunta que le hacíamos a María Seoane es, porque este libro, mejor dicho, fue declarado en marzo pasado, de interés cultural y de promoción y defensa de los derechos humanos por la legislatura porteña. Así de importante es este libro. Entonces le preguntamos a María, ¿qué significó ese reconocimiento?
Supongo que es el reconocimiento de que es una obra que permite comprender las razones de una generación política de la Argentina que fue exterminada y reconocer la necesidad de la memoria, la verdad y la justicia respecto a ese genocidio político que armó la dictadura cívico-militar del 76, ¿no?
Y esta fue la entrevista que le hacíamos a María Seoane, aprovechando el lanzamiento de su último título, Bravas, un espectacular libro, recomendable libro, dedicado a Alicia Eguren de Cook y Pirí Lugones. Queríamos compartirlos con todos ustedes, recomendamos este libro, esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros la entrevista a esta escritora, directora de Radio Nacional, investigadora y periodista. Y nos vamos, como lo hacemos cada semana, esta vez hemos elegido un tema que viene justito y dedicadísimo a estas dos enormes luchadoras. Libre, atrevida y loca se llama el título de Miss Bolivia. Hasta la próxima.
Rebecca Lane, Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el Chess, okay, original. Pelo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo, we'll be right back.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Si está con nosotros desde tempranito, ya sabe que conocimos a los integrantes de la cooperativa que fabrica la cerveza artesanal Sin Patrón Luna. También escuchó la hermosa versión de Mariano Loiacono de Aurora. Siguió con atención el análisis de Ana Grondona y hace unos minutitos nomás la entrevista a la escritora, periodista María Seoane sobre su libro Bravas, que nos acercaron las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Le pido que ahora se quede frente a la radio, que ya viene un resumen de los foros en los que se discute una nueva ley para la economía solidaria y un cierre recordando al enorme, al gigantesco Javier Villafañe, a partir del libro de Sergio Marelli, Javier Villafañe, La poesía en mameluco.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo para hablar de economía solidaria.
El modelo económico que se discute en Latinoamérica en el contexto de una década de lucha por salir definitivamente del corsé impuesto por el neoliberalismo plantea, entre otras cuestiones, la democratización de la economía. En ese sentido, la economía social y solidaria está llamada a cumplir un rol central en ese proceso de democratización, entre otras razones, porque la democracia está inscripta en los genes de las cooperativas, porque el cooperativismo nació democrático.
En nuestro país y con el contexto de la región como marco, se viene discutiendo intensamente un proyecto de ley para reemplazar una legislación que evidentemente quedó retrasada para regular a un sector que hoy representa el 10% del Producto Bruto Interno.
El proceso de debate se inició en marzo de este año en Sunchales, provincia de Santa Fe, con el primer foro y concluirá el mes próximo en Rosario con el foro número 30. Si es que no se agregan más, con el debate y la participación federal y democrática se busca consolidar un modelo asociativo que nació y se desarrolló luchando contra las formas concentradas de la economía y que demanda del Estado reconocimiento y protección. ¿Cómo? Mediante una ley.
Y precisamente los foros buscan debatir y aportar al preproyecto de ley de la economía social y solidaria que será presentado en el Congreso de la Nación. Cuando este proceso concluya, será junto a la Ley de Comunicación Audiovisual la norma más democrática y debatida de la legislación argentina.
José Orbaiceta, presidente del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, el IPES, la institución organizadora de los foros, justificaba así en el debate en Santiago del Estero la necesidad de reformar la actual legislación que rige para cooperativas y mutuales.
Se da un marco muy propicio para que continuemos trabajando por la posibilidad de ayornar nuestras queridas leyes de cooperativas y mutuales que nos han acompañado más de 40 años en la vida de nuestras organizaciones, que nos aportaron y nos permitieron crecer. Y bueno, el mundo cambia y queremos pensar una ley por 40 o 50 años más. Y la Alianza Cooperativa Internacional nos invita en esta década, en este año, después del 2012, que fue el año internacional de las cooperativas, viene la década de las cooperativas. Y aspiramos que al final de la década, la figura empresarial, cooperativa y mutual, sea la de mayor crecimiento en el planeta. Para eso, nos invita a la Alianza a hacer un ejercicio de reflexión, que es pensar al final de la década cómo nos gustaría que fuera nuestra empresa. Y seguramente a todos nos gustará y soñamos verla que ha crecido, que ha generado más empleo, que ha generado desarrollo, construyendo una sociedad mejor. Y eso que soñamos para dentro de 10 años solo se puede hacer si trabajamos juntos.
Escuchábamos al ingeniero José Orbaiceta, titular del IPES, que además subrayó que las discusiones que se vienen dando en los foros nos marcan el camino de dónde queremos estar y a dónde queremos llegar. El dirigente cooperativista remarcó que debemos ser sujetos políticos que aporten al cambio y tenemos que pensar una legislación acorde con esa pretensión. En el foro realizado en Posadas, provincia de Misiones, Argentino Almeida, un pequeño productor yerbatero, miembro de la cooperativa Esperanza Yerbatera, hacía el siguiente aporte al debate.
Voy a recoger muchas experiencias y enseñanzas de los mayores cooperativistas. ¿Por qué digo esto? Porque soy un productor de la zona centro de yerba y de té, de Campo Viera, pequeño productor, y venimos de una larga lucha yerbatera. En ese escenario se ha discutido mucho con los compañeros y vecinos yerbateros para ir recreando cooperativas. Se producía una resistencia, es cierto, y hasta ahora la cultura del individualismo existe. Pero hemos logrado en la Ruta 14, a través de 15 o 20 pequeñas cooperativas, claro, con un nuevo escenario político. Acá en esta mesa los expositores, los presentantes, han dicho de la historia cooperativista y que muchos que empeinan cana en el cooperativismo conocen las leyes y que se han destruido a partir de la década del 60 para acá. Y felizmente, en esta década que hemos recuperado nuevamente, aparecieron actores políticos nacionales y provinciales en la cual nos dieron una mano y nos siguen dando una mano. Yo creo que esta discusión colectiva de rejuvenecer o recrear una nueva ley es importantísimo. Pero con esta metodología que han implementado, felizmente, la consulta popular, y en este contexto, indudablemente que las cooperativas de producción tenemos mucho rol que cumplir e indudablemente tenemos mucho que aportar para esta nueva ley.
En relación a la relevancia y magnitud del debate llevado adelante en los foros, el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Patricio Griffin, sostuvo que en el movimiento cooperativo y mutual pensamos cómo creamos la riqueza, administramos esa riqueza y la repartimos. Si la ley sale, es porque la sociedad entera tomó la decisión.
Adrián Rojo, coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar, habló en el foro realizado en la ciudad de Posadas y esto dijo.
En el marco actual del debate de una nueva normativa que regule la actividad de la economía social y solidaria, desde nuestra labor institucional en la Secretaría de Agricultura Familiar, queremos plantear algunas cuestiones. Por un lado, creemos que la economía solidaria no solo permite la integración en el esquema productivo a los sectores más afectados por la concentración de la economía, sino que es una forma distinta de organizar los medios de producción y de trabajo. En este sentido, es una herramienta fundamental para lo que nosotros llamamos el desarrollo local, para el fortalecimiento de nuestras economías regionales, en tanto que permite consolidar el ahorro, el cual se vuelca como inversión en proyectos de interés para las comunidades, permitiendo así formar un circuito de ese capital, de la inversión y de la generación de empleo. Como se dijo hoy acá, con una participación a nivel nacional del 10% del Producto Bruto Interno, la economía social no es una solución transitoria, sino que es parte necesaria para la consolidación de un modelo de producción indispensable en un sistema mixto de desarrollo con participación de la economía pública, la privada y la social en iguales partes.
Hasta el día de hoy se llevaron a cabo 22 foros a lo largo y ancho del país. El próximo miércoles los debates se darán en la Universidad Provincial de Administración Pública, UPAP, de Salta y en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. Y el 3 de julio tendrá lugar el foro número 25 en la Universidad Nacional de Formosa.
Están confirmados, aunque aún no tienen fecha de realización, el foro de Ushuaia en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el de La Rioja, que se desarrollará en la Universidad Nacional de La Rioja, y el de San Luis, que tendrá lugar en la Universidad Nacional de esa provincia argentina.
Por último, hay que señalar que queda por confirmar la fecha del foro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá lugar en una sede de la UBA, y el último, que cerrará el ciclo en la ciudad de Rosario y cuyo lugar de encuentro será la Universidad Nacional de Rosario.
El doctor Dante Craconia, de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, hacía su aporte al debate en el foro de Bahía Blanca.
Hay una frase de un exdirector de la Alianza Cooperativa Internacional que tuvo mucho prestigio, Pascoe Watkins. Él decía que las cooperativas no nacen de la ley. Las cooperativas nacen de la voluntad de las personas que quieren transformar la realidad mediante su esfuerzo propio asociado con los demás. Esto es la genuina cooperativa. La ley no las crea. Esto tengámoslo claramente percibido de inicio. Porque cuando se discute acerca de la ley, existe la tentación de creer en la ley como una forma mágica de transformar la realidad. No es tal cosa. La realidad la transforman las personas con su esfuerzo y con su visión. La ley le da el marco. Por eso agregaba Watkins que, sin embargo, a pesar de que la ley no crea a las cooperativas, la ley es la que posibilita que las cooperativas tengan un desarrollo adecuado a su naturaleza y sin trabas. De manera que la ley es instrumentalmente útil para el desarrollo de las cooperativas.
Ya lo dijimos, pero vamos a insistir, porque creemos que estos datos ilustran y dimensionan la importancia enorme de la economía social y solidaria.
Las cooperativas y mutuales en su conjunto explican casi el 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina.
Concretamente, las cooperativas y mutuales mueven unos 510 mil millones de pesos por año.
30.000 cooperativas y más de 5.000 mutuales están registradas oficialmente.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El séptimo Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro se propone reflexionar sobre la situación de la poesía argentina y latinoamericana. Convoca a voces representativas de distintas tradiciones que durante los días del encuentro, insisto, desde el martes hasta el sábado, muestran sus diversas expresiones artísticas y teóricas. Casi 30 poetas, entre nacionales e invitados, van a hablar, discutir, leer y disfrutar de la poesía. Una de las actividades será este miércoles a las 20:45 con entrada libre y gratuita, el Cancionero Urbano, Festival Poesía y Tango, con José Arenas, Alejandro Guyot, Matías Mauricio, Mariano Pini, Raimundo Rosales, Alejandro Schwartzman y Marisa Vázquez, música Hernán Fernández y Adrián Lacruz. Si bien la actividad es gratuita, la capacidad es reducida y se retiran las entradas una hora antes en el Centro Cultural, Avenida Corrientes 1543. Reitero, si quiere ver la programación completa y cuáles son los poetas, las poetas que van a participar, ingrese a www.festivalpoesiaenelcentro.blogspot.com.ar.
Viejo.
Pa.
Papi.
Papá.
Papucho.
No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo a papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Hoy vamos a darnos un gusto muy especial, por las razones que ahora enseguidita les voy a explicar a los queridos oyentes. Días atrás, para ser más preciso, el martes 16, se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, un libro hermoso cuyo título es Javier Villafañe, la poesía en mameluco. Su autor, Sergio Marelli, tuvo la gentileza de acompañarnos, ha venido especialmente desde La Plata, donde es docente, y tenemos el gusto de contar con él y le damos desde ya una cordialísima bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Un gusto, Sergio. Le anticipamos a los oyentes de nuestro programa que la actividad en la cual se presentó este libro, que como decía hace un instante, es un bello trabajo hecho por Sergio Marelli, estuvo rodeada no solamente por un público numeroso, una concurrencia nutrida, sino por un afecto enorme. Entre otros, por supuesto, estaba nuestro querido amigo y compañero del Centro Cultural de la Cooperación, Juano Villafañe, hijo de, por supuesto, Javier Villafañe. Y hubo otras presencias muy importantes, pero vamos a dejar que el propio Sergio Marelli nos cuente sobre el libro, por supuesto, cuál fue la motivación. De paso les digo que la tapa es muy bella porque hay un retrato del prócer de los títeres argentinos, digamos, Javier Villafañe con su típico mameluco, y tiene en su mano y está mirando atentamente a uno de sus muñecos.
Su muñeco quizás más emblemático, que era el presentador de todas sus obras de títeres, Maese Trotamundos.
Maese Trotamundos.
Y es cierto, Javier Villafañe es un patriarca de todos los titiriteros argentinos, ¿no? Pero además es un enorme escritor. Y de Javier, notarás, hablo en tiempo presente porque es una figura entrañablemente presente, ¿no? Los grandes escritores, los grandes artistas perduran más allá del tiempo, a través del tiempo. Y yo quise en este libro presentar una semblanza lo más completa posible de Javier, enfocando los distintos aspectos de su riquísimo quehacer. Por un lado, por supuesto, toda su actividad como titiritero, pero también su obra literaria, que es una obra sumamente importante, y así lo han subrayado, por ejemplo, Enrique Molina, Rafael Alberti, Gabriel García Márquez y algunos de los entrevistados en este libro, como por ejemplo Eduardo Galeano, el cubano Roberto Fernández Retamar,
presidente de Casa de las Américas.
Presidente de Casa de las Américas y uno de los grandes divulgadores de la obra de Javier en Cuba. Vale la pena hacer un inciso al respecto acerca de la fuerte presencia que tiene la obra de Javier en los planes de enseñanza en la isla. No de ahora, sino desde hace muchos años.
Eso es un dato muy interesante.
Es cierto, Los sueños del sapo y Don Juan el zorro se leen en las escuelas cubanas. Y llega a tal punto el cariño que tienen los cubanos por la figura de Javier, que incluso hay una plaza, una placita a las afueras de La Habana, que se llama Juancito y María, que son los nombres de dos títeres, dos personajes de una obra de títeres de Javier, La calle de los fantasmas.
Sergio, te invito a que escuchemos a Juano Villafañe en la presentación del libro, que tuvo lugar el martes pasado, como dijimos, en el Centro Cultural de la Cooperación.
En general, en el haber acompañado una parte del recorrido, ¿no?, de una obra, está también esa otra construcción que se hace algo también mítica de la leyenda, ¿no? Porque siempre son las leyendas las que van construyendo las relaciones y potenciando justamente esos vínculos tan afectivos, ¿no? Y en otros planos también, que también lo caracterizan mucho, que tuvo mucha más circulación, me parece, en el encuentro que tuvieron con el rey de España, que creo que es interesantísimo recordarlo, ¿no? Esa idea de un protocolo donde el rey de España le dice a Javier Villafañe: mire, dentro de estas visitas que yo siempre recibo, le quiero decir una gran novedad, es la primera vez que recibo a un titiritero. Entonces Javier Villafañe le dijo: mire, yo le cuento, le digo algo parecido, mire que he manejado reyes en mi vida, ¿no?, pero esta es la primera vez que toco a un rey de verdad.
Cuando hemos hablado con Juano Villafañe sobre su labor poética, su historia personal, él siempre dice que perteneció a una familia renacentista. Mm-hmm. Es una caracterización bien interesante. Y esto que vos comentás del padre de todos los Villafañe, de don Javier Villafañe, debe corroborar esta afirmación de, digamos, el modo de vida renacentista, tal vez por el romanticismo, por la cuota de bohemia, por la creatividad inmensa, ¿no?
Y porque el arte en esa casa era el pan cotidiano. Elba Fábrica, la madre de Juan, una enorme poeta. Hay un libro que es difícil de conseguir, que lo publicó Libros de Tierra Firme, esa colección que dirigió un grande, José Luis Mancieri.
Ah, sí.
Y el libro se llama Piedra de Mente. Y es un poemario excelso, verdaderamente. Y Javier era un poeta, digamos, a tiempo completo. No era un poeta a la hora de escribir. No entendía Javier que la poesía se agotara en las palabras, sino que era, digamos, el aire que nacía a su alrededor, la poesía. Y en su propia casa de infancia hasta tenía un teatro de títeres. Y por eso imagino esa acertada definición del hogar de su infancia de Juano como un hogar renacentista, porque, digamos, era un lugar donde las artes, todas las artes, se daban cita.
Sergio, no es habitual en nuestro programa, pero esta vez vamos a romper la tradición para que el autor de un libro, en este caso el que estamos comentando, Javier Villafañe y la poesía de Mameluco, nos lea, aunque más no fuera, un fragmento de esta primera parte que me parece deliciosa, y nada mejor que lo haga el autor.
Con mucho gusto. Y dice, ¿cómo contar la vida de Javier Villafañe? O más sencillamente, ¿cómo contar la vida? ¿Alguien cree que basta el más completo de los ficheros para hacerlo? Javier Villafañe tuvo varias vidas en una, cada una nacida de una manera distinta de contar. Dice el escritor Gustavo Roldán, no dudaba en contarnos de manera distinta la misma historia, porque si decía lo mismo, era para él demasiado aburrido. ¿Cómo atar la escritura de este libro al ciego suceder de los almanaques? Si este libro cose relámpagos de una vida vivida a despecho del tiempo, liberada tempranamente del orden esclavizante de las costumbres burguesas y las comodidades domésticas. Esa vida no cumplió ninguno de los mandatos adulterados de la vida adulta, ninguno de los tiernos consejos con que los padres suelen insultar a sus hijos, ninguna de las virtuosas premisas de una vida de provecho. Este libro tampoco.
Excelente, Sergio, es un placer tenerte con nosotros, escuchar esta aproximación al contenido seguramente delicioso del libro y, por supuesto, recomendar a nuestros oyentes que no dejen de leer este texto tan hermoso, Javier Villafañe y la poesía en Mameluco. Solo me queda una pregunta antes de despedirnos y es, ¿cómo conociste a Javier Villafañe?
Porque a veces el azar juega de una manera muy favorable. Y en mi caso, Javier era una presencia constante en mi casa familiar, en mi casa de infancia, porque era muy amigo de mi padre. Y verlo a Javier, digamos, en casa muy seguido, ver que cuando él entraba a la casa, comenzaba la fiesta, comenzaban las historias, comenzaba la poesía, para mí es algo, una experiencia fundamental en mi formación, ¿no? Por eso, de alguna manera, este libro fue un tributo a ese temprano descubrimiento de Javier en la infancia, ¿no?
Magnífico. Vamos a, por supuesto, leer atentamente todo este hermoso trabajo que has hecho y, por supuesto, reiteramos nuestro agradecimiento por tu presencia y felicitaciones una vez más por Javier Villafañe y la poesía en Mameluco, cuyo autor está aquí con nosotros, y le damos un fuerte apretón de manos. Sergio Marelli.
Bueno, muchísimas gracias.
Ya se nos fue el programa de hoy, así que los invito a ambos. Para despedirnos, escuchemos a Coco Romero, que musicalizó varios textos de Javier y que también estuvo el martes en la presentación del libro Javier Villafañe, La poesía en Mameluco.
Y yo me despido con un poquito de nostalgia por aquello que decíamos en la escuela en un día como hoy. Salve Argentina, bandera de mi patria. Hasta la semana que viene.
Chau, hasta la semana que viene.
El único tema que yo no le puse música, y en realidad debo reconocer también en esta cuestión que el Tata Cedrón ha sido increíble. Es decir, yo de pibe escuché a Helman a los 16 años por el Tata, es decir. Y el Tata de repente rescató esta canción que se llama Sueño del Niño Negro.
Sueños de muchos colores, saben soñar los morenos, a la sombra gris oscura bajo un blanco limonero. Almohada de verdes hojas, se ha dormido el niño negro, se ve en un caballo zaino por campos amarillentos. Violeta el jacarandá, azul el río a lo lejos, el saco marrón y lila, verde y granate el sombrero, y una rosa color rosa lleva en el blanco pañuelo. Negra niña se le acerca y le pide al niño negro que moja en el río azul sus rojos labios sedientos. Galopa el caballo zaino por el campo amarillento. Qué celeste está la tarde y qué celeste está el viento. Las frescas aguas azules mojan los labios bermejos. Sonríe la niña negra y sonríe el niño negro. Sonrisas de blancos dientes y de bronceados hoyuelos. Cantó un rojo cardenal en el blanco limonero, y apartando verdes hojas se despierta el niño negro. Sueño de muchos colores, saben soñar los morenos.